Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian los maltratos y precarias condiciones que sufren los prisioneros políticos en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Autoridades en la isla reducen mucho más la canasta familiar vendida por la libreta de racionamiento. La Habana y Moscú fortalecen su asociación estratégica durante reunión de cancilleres en el marco de la Asamblea de la ONU. Exportaciones de productos agrícolas alimentarios de Estados Unidos a Cuba aumentó más del 37% durante julio. Presentan denuncias ante Naciones Unidas sobre el olvido de los niños cubanos por el sistema de salud del régimen de La Habana. Imputan cargos por presunta corrupción al influyente senador cubano-americano Bob Menéndez. Panamá continúa implementando medidas migratorias para frenar el paso irregular de personas por la selva del Tapón de Darién.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la denuncia del periodista independiente encarcelado Jorge Bello Domínguez por maltratos y precarias condiciones que enfrentan los prisioneros políticos en la cárcel Combinado del Este en La Habana ha causado eco. De esto nos habla Tomás Cardoso.
En carta de puño y letra, confeccionada por el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, quien cumple condena por el 11J, este denuncia el acoso y hostigamiento por parte de la seguridad del Estado que sufren los presos políticos en el penal Combinado del Este. Así expresa parte de la misiva del preso político. Hermanos, la situación en la que nos encontramos los presos políticos en el Combinado del Este es cada vez más caótica. El régimen y el G2 se encargan de que nuestra convivencia de carácter general sea incómoda. El hacinamiento en las celdas superpobladas de presos comunes, el sicariato, es decir, utilizar a los presos comunes para provocar peleas con los políticos, falta de atención médica, pésima alimentación y extrema vigilancia, tanto para escribir como monitorear las llamadas telefónicas. Además, se nos priva de visitas y pabellones, denunció el comunicador independiente. La denuncia fue recibida por su madre, Marta Domínguez, durante la visita familiar realizada el miércoles. Y sobre lo que ocurre en ese centro penitenciario, Marta señaló:
aquello allí da pena, una condición higiénica pésima y toda la represión allí es con los presos políticos. La cosa es constante, cortiza, cerda, pero jueces en enfrente. Por allí medicamentos no hay ninguno. Todo tengo que llevárselo yo de la calle. La alimentación es pésima. Problemas de diarrea también por la mala alimentación y alimentos en estado de descomposición, porque no es la primera vez. La insulina a Jorge le hace falta, pero él tiene que estar buscando a reeducador para que le ponga la insulina. Si él no se lo recuerda, Jorge se queda sin insulina. A ellos no les importa nada. Y la presión le subió por una discusión que tuvo allí también con un guardia.
Jorge Bello Domínguez cumple 15 años de condena por su participación en las protestas populares del poblado de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, sentenciado por el Tribunal Militar de la Región de Occidente por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y atención que fue liberado el abogado Julio Ferrer Tamayo, quien fue detenido este 22 de septiembre en la vía pública en La Habana y llevado a la unidad policial ubicada en Infante y Manglar por la cuarta unidad. En un audio enviado a nuestra redacción por la opositora Marta Beatriz Roque, el jurista explica lo sucedido durante la medida que permaneció arrestado por agentes de la seguridad del Estado.
Allí me detuvieron cuando iba a llevar a mi esposa al trabajo, supuestamente para revisar los documentos de la moto, mi licencia. Entonces me llevaron hasta la cuarta unidad allí. Según ellos, el motivo era informarme dos cosas. La primera, una sugerencia que me concentrara, me enfocara en mis cuestiones personales, en resolver mis cosas y que dejara de hacer contrarrevolución Digo, bueno, contrarrevolución, hacer alguna acción amparada en las leyes que dictan las autoridades revolucionarias. Sí, sí, sí. Digo, bueno, yo como cubano que soy, tengo derecho, me lo dan las leyes, a hacer todas esas acciones con basamento legal y además como ciudadano, todo lo que tenga que ver con mi país, con el mejoramiento de la nación, me incumbe. Bueno, la segunda era para decirme que sí, que la demanda tenía certeza y basamento legal, pero que en Cuba era cierto que las autoridades violaban las leyes y que en Cuba va a seguir siendo así mientras exista la revolución. Vaya qué confesión esa.
El miércoles, el abogado Julio Ferrer, quien integra Cobalex, grupo de asesoría jurídica, presentó una demanda contra la Asamblea Nacional del Poder Popular, solicitando que se presente un proyecto de ley para permitir la realización de manifestaciones y reuniones con fines lícitos y pacíficos. De otra parte, las autoridades cubanas reducen mucho más la canasta familiar que se vende por la libreta de racionamiento. Amplía José Luis Ramos.
Pedro González Reynoso comentó la situación de desabastecimiento de los alimentos de la canasta familiar normada en Caibarien, Villa Clara.
En Cuba no hay café. Vamos a partir de eso, que es una noticia hoy escandalosa, porque ya no hay, ya nos deben 3 meses de asignación de la cuota subvencionada de café. 5 municipios exclusivamente de los 13 que tiene la provincia están repartiendo 4 libras de arroz, arroz nacional, a un precio de 72 pesos la libra. Mientras el otro arroz que el Estado da cuesta una bicoca, comparado con este precio, uno se pregunta, ¿qué se está tratando de hacer con este? No hay aceite desde el mes de julio, no hay sal desde el mes de agosto. Deben aseo y todo lo demás pues, de muchos meses. Bueno, otros productos básicos como los cárnicos y demás, los lácteos han desaparecido prácticamente después de haber sido reducidos a la mitad y han desaparecido de manera trágica, pues sí, inexplicable.
A través de las redes sociales, muchas personas publican fotografías en las que se puede apreciar que la mayoría de los estantes de las tiendas en el país se encuentran vacíos.
La canasta básica está desabastecida, colateralmente con ella, pues entonces se desabastece todo lo demás.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, la inflación interanual en el mercado estatal de Cuba se sitúa en agosto en el 39,52% debido a los precios de los alimentos. González, periodista independiente, señaló que el alto costo de la vida se debe a la creciente inflación.
La canasta básica está desabastecida, colateralmente con ella, pues entonces se desabastece todo lo demás. Compré un cartón de huevos para mi padre, que tiene que comer sus huevos diarios, que no lo tiene, en 3,000 pesos cubanos. O sea, a 100 pesos un huevo. Eso no aparece en las cifras de la ONEI bajo ninguna circunstancia, porque la ONEI no sabe que el cartón de huevo está a 3.000 pesos. Las cifras que ellos de la inflación mencionan son sobre capacidades improductivas, sino sobre los costos que sus propios medios. Por eso es que las bases de las informaciones son tan imprecisas, tan inexactas y dan una distorsión de la imagen real de lo que está sucediendo en el país.
El Ministerio de Comercio Interior reporta atrasos en casi todas las provincias en la distribución de los alimentos normados que venden por la libreta a la población. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y mientras esto pasa en Cuba, los ministros de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, dialogaron sobre el fortalecimiento de la asociación estratégica entre Moscú y La Habana. Esto en una reunión celebrada ayer en Nueva York, en el contexto de la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Ambos intercambiaron puntos de vista sobre temas de actualidad de la agenda regional e internacional y constataron su satisfacción el mantenimiento de una intensa dinámica de diálogo político entre ambas naciones, informa la prensa rusa. Por su parte, el canciller cubano dijo que ambas delegaciones reafirmaron el excelente estado de las relaciones bilaterales y la voluntad mutua de profundizar los vínculos económicos, comerciales y financieros, al igual que de cooperación en beneficio de ambos pueblos. Hace 2 días, Miguel Díaz-Canel censuró las medidas unilaterales y coercitivas de Estados Unidos contra 7 países y mencionar expresamente a Rusia. En el lado opuesto, las exportaciones de productos agrícolas y alimentarios de Estados Unidos a Cuba aumentaron en julio en más de 37%, según informe del Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos. Amplía Luis Guardia.
Las exportaciones de productos agrícolas y alimentarios de Estados Unidos a Cuba aumentaron un 37.6% en julio, con un incremento interanual de 14.8%. Destaca el informe del Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos que sorprendentemente entre los productos se encuentran lavadoras que funcionan con monedas, es decir, de pago, hornos microondas preparados para manicura y pedicura y vehículos. Las exportaciones de julio de 2023 incluyeron, entre otros rubros, congelados de cuarto de pierna de pollo, de carne de pollo y de muslos de pollo, carne de cerdo, conservas de carne de pollo, salmón del Pacífico, queso fresco, uvas, galletas, waffles y obleas, sal y azúcar, según detalla el informe del Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos. La improductividad de la industria agropecuaria cubana obliga a la isla de gobierno comunista a importar alrededor del 80% de los alimentos que consume, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Cuba ocupa el puesto número 55 en los mercados de exportación agrícola y alimentaria de Estados Unidos, y las entregas han sido constantes desde diciembre de 2001, superando los 7 mil millones de dólares. Por lo que muchos entendidos en el tema se preguntan, ¿el embargo dónde está? Luis Guardia, Martín Noticias.
Y un expediente con casos de niños cubanos que, según denuncias de familiares y opositores, han sido olvidados por el sistema de salud del régimen, fue entregado en la sede de la UNICEF en España. La activista Habana de la Torre entregó el documento en la Agencia de Naciones Unidas, que trabaja para defender los derechos de la infancia, según lo explicó así a Martín Noticias.
Hola, soy Habana de la Torre y les informo que este pasado 19 he estado en la oficina principal de UNICEF en España, entregando 5 historias clínicas completas de 5 niños vulnerables, es decir, de 5 niños con una situación precaria de salud, de niños enfermos, de niños desahuciados, de niños que tienen posibilidades de una cura o de una mejor calidad de vida, que están olvidados completamente, olvidados por el sistema nefasto de la salud pública cubana. Para este expediente que he presentado, me ha ayudado la activista dentro de la isla, Díaz Niurka Salcedo. Me he apoyado también en el doctor Ruano, presidente del Gremio Médico Cubano Libre, y en el activista Arturo de Armas Lago. También he presentado 572 fotos cogidas de internet y aportadas por internautas que demuestran y denuncian que Cuba es un estado fallido en educación, en salud pública, en vivienda, en ayudas, en pensiones y en todo. Esperando ahora la respuesta.
Llegamos a las noticias de Estados Unidos y comenzamos hablando del senador Bob Menéndez, demócrata de New Jersey, y su esposa, que han quedado imputados este viernes por presunto delito de corrupción. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sage, informa.
La Fiscalía Federal en Manhattan ha imputado al senador demócrata Bob Menéndez por aceptar supuestamente cientos de miles de dólares en sobornos y utilizar su influencia para favorecer a empresarios en Nueva Jersey y al gobierno de Egipto. La causa, en la que también figura su esposa, examina los pagos que habría recibido Menéndez a cambio de ciertos favores y que incluyen no solo dinero en efectivo, sino también bienes de lujo, según el Departamento de Justicia. El fiscal federal de Manhattan, Damian Williams.
The investigation that led to these charges has been run out.
Él dice que la investigación que condujo a esos cargos se llevó a cabo desde el Distrito Sur de Nueva York, que la acusación formal alega que entre el 2018 y el 2022, el senador Menéndez y su esposa mantuvieron una relación corrupta con 3 empresarios y que a través de esa relación, el senador y su esposa aceptaron cientos de miles de dólares en sobornos a cambio de que el senador Menéndez usara su poder e influencia para proteger y enriquecer a esos empresarios y beneficiar al gobierno de Egipto. El senador y su esposa enfrentan 3 cargos penales cada uno: conspiración para cometer soborno, conspiración para cometer fraude de servicios honestos y conspiración para cometer extorsión bajo apariencia de derecho oficial. Por su parte, el senador Menéndez, en un comunicado, dijo que los fiscales caracterizaron erróneamente el trabajo legislativo de rutina, que los excesos de los fiscales son evidentes y que los hechos no son como se presentan. La investigación marca la tercera vez que Menéndez es investigado por fiscales federales, pero nunca ha sido condenado. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, dice sentirse frustrado al ver poco avance en la negociación que evitaría un cierre de gobierno luego del 1 de octubre. Informa Héctor Contreras.
A pesar de los esfuerzos de algunos legisladores, el tiempo resulta un factor decisivo en la negociación para evitar un cierre de gobierno estadounidense luego del 30 de septiembre, fecha en la que las diferentes agencias del gobierno se quedarán sin presupuesto. En las últimas horas, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, presentó un proyecto de ley de financiación de la defensa, que normalmente sería un primer paso en la negociación. Sin embargo, con una votación de 212 a favor y 216 en contra, esta posibilidad fue desechada. La votación en contra fue realizada por un puñado de republicanos que, unidos a algunos demócratas, significan la tercera derrota en línea para el político McCarthy, quien ha presentado una serie de iniciativas, pero todas han sido negadas incluso por algunos de sus colegas republicanos. El escenario, que es considerado histórico para alguien en el puesto del presidente de la Cámara de Representantes, podría poner en riesgo su continuidad al frente de ese cuerpo legislativo. En declaraciones a un grupo de periodistas, McCarthy dijo sentirse frustrado con lo ocurrido.
Este es un concepto completamente nuevo de individuos que solo quieren quemar todo el lugar.
Además del poco tiempo que falta para el cierre del año fiscal, otro de los factores que estaría afectando las negociaciones es la marcada polarización al interior del Partido Republicano, donde el ala más radical exige importantes recortes en planes sociales y piden una mayor inversión en seguridad, especialmente en la frontera sur del país. A última hora del jueves, McCarthy advirtió que no trabajarán durante el fin de semana, instancia que había anticipado en esta semana, pero dijo que muchos legisladores se irán a sus distritos para hacer consultas sobre el tema y que retomarán el martes cuando solo faltarán 5 días para la fecha límite. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos destacó que este mes se conmemora el 22º aniversario de la adopción de la Carta Democrática Interamericana, que establece que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. La Carta Democrática sirve como modelo para los defensores de la democracia a nivel mundial, incluso a través de sus énfasis en la importancia de la democracia para el desarrollo social, político y económico del hemisferio, declaró el Departamento de Estado. Al reflexionar sobre este hito, el gobierno de Estados Unidos reiteró su compromiso de salvaguardar la democracia, fortalecer instituciones inclusivas y efectivas, proteger el papel que desempeña la sociedad civil independiente y defender la dignidad de cada individuo. El Departamento de Estado también comentó que recibe con beneplácito el paso dado esta semana para avanzar en el establecimiento del Grupo Voluntario de Estados Unidos, miembros de la OEA, para apoyar el seguimiento de la Carta Democrática Interamericana. El gobierno de Panamá continúa implementando medidas migratorias para frenar el paso irregular de personas por el tapón del Darién mientras intentan llegar a un acuerdo con autoridades de Colombia. La información llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá continúa ejecutando las medidas migratorias establecidas recientemente por el gobierno del presidente Laurentino Cortizo para frenar la migración irregular en la selva del Darién. Esta semana la entidad gubernamental anunció la deportación de 8 colombianos que ingresaron de forma ilegal a la peligrosa selva. Ese es el vuelo número 15 que coordina esta entidad de gobierno, que a la fecha ha expulsado a 164 personas desde que anunciaron las nuevas medidas. María Isabel Sarabia, subdirectora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, explicó sobre estas deportaciones.
Bajo la ley panameña, Panamá tiene la facultad de deportar, expulsar o bien inadmitir a cualquier persona que transgreda sus leyes, sea por violación de puesto de control, sea como que haya pagado una pena de prisión, pero antes que todo, priorizando el sentido de la peligrosidad.
De hecho, los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo, y de Colombia, Gustavo Petro, conversaron esta semana sobre la migración irregular y abordaron métodos para lograr el flujo migratorio ordenado y seguro durante un encuentro en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según confirmó un comunicado oficial del gobierno de Panamá, sin más precisiones. Sin embargo, mientras no se adopten medidas concretas, las autoridades migratorias de Panamá continuarán avanzando con las nuevas disposiciones. La subdirectora del Servicio Nacional de Migración añadió.
Nosotros este año llevamos 464 personas deportadas o expulsadas. De ese gran total, el 35% ha sido de forma exitosa en una labor coordinada, personas que fueron detectadas en el flujo migratorio irregular.
La peligrosa jungla del Darién es utilizada desde hace varios años como paso de miles de migrantes procedentes de todo el mundo que se dirigen hacia Norteamérica, en especial a Estados Unidos, y la mayoría son movilizados por traficantes de personas. Sala de redacción, Voz de América.
La Organización de Naciones Unidas debate hoy una resolución que presentará a Estados Unidos para autorizar la entrada a Haití de una fuerza multinacional liderada por Kenia. Informa Jorge Agobián.
El primer paso para que una fuerza multinacional entre a Haití ocurrirá en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El viernes vamos a tener una primera introducción, una primera conversación sobre ese tema.
Como nos dice Cristina Rosales, portavoz del Departamento de Estado, la delegación de Estados Unidos presentará ante el Consejo de Seguridad una resolución que busca autorizar a Kenia para el envío de al menos 1,000 uniformados a Haití.
Con el objetivo de que en los próximos días y en las próximas semanas se apruebe la resolución.
El objetivo sería entrenar y ayudar a la policía haitiana a combatir a pandillas y grupos criminales que han irrumpido la tranquilidad del país caribeño.
Se pueda también mejorar la seguridad en Haití y se le pueda dar una vida más digna, una vida más segura y apropiada al pueblo haitiano.
Este jueves, reunido en Nueva York con el secretario de Estado Anthony Blinken, el presidente de Kenia indicó que la conversación servirá para adelantar el trabajo técnico.
Lo esencial para que podamos hacer una contribución útil y consolidar todos los esfuerzos para asegurarnos de que tengamos éxito.
El primer ministro haitiano pidió en octubre el despliegue de la fuerza multinacional debido a la incontrolable acción delictiva de las pandillas.
Esta frontera natural.
Su vecino, República Dominicana, que cerró sus fronteras en días recientes por un conflicto sobre la construcción de un canal de agua, apoya la resolución.
El problema de Haití ya no está en Haití. Está en manos de la comunidad internacional.
Jorge Agobián, Voz de América, Naciones Unidas.
La directora de investigaciones de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, afirmó a la agencia de noticias EFE que la lucha contra la violencia de género es una deuda pendiente en América Latina y el Caribe, pues todos los estados han fracasado en sus intentos por prevenirla y atenderla.
Son las mujeres y las niñas las que han pagado, lamentablemente, una alta factura, un alto riesgo a sus vidas en todos los contextos de crisis, ¿no? Puede decir desde el contexto de la pandemia, desde el contexto de la violencia generalizada por la influencia del crimen organizado, en donde son las mujeres y las niñas las que están sujetas a atrocidades como el tráfico de personas. Lo hemos visto con la feminización de la migración forzada. Hoy día nuestro continente atraviesa una de las peores crisis en materia de movilidad humana forzada en todo el mundo, con más de 5.7 millones de personas venezolanas, en donde casi el 50% son mujeres y niñas que están totalmente desprotegidas en los países de acogida, sujetas al tráfico de personas, a la trata, mujeres que han sido arrojadas a la única opción que es el trabajo sexual, mujeres y niñas que no cuentan con sistemas de protección en donde pueden ejercer derechos, y sin olvidar que en nuestra región de América Latina y el Caribe, el 90% de las mujeres y niñas siguen viviendo en contextos en donde se ha restringido la posibilidad de acceder a la justicia reproductiva. Es decir, que el 90% de mujeres y niñas en la región viven en países en donde hay una prohibición absoluta del aborto o donde las restricciones para acceder al derecho a un aborto legal y seguro siguen siendo enormes y generando obstáculos tremendos para el ejercicio fundamental de derechos.
Y la Asamblea General de la ONU entra en su recta final luego que los países miembros tuvieran la oportunidad de avanzar en la discusión que determinará el futuro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Contacto desde la Gran Manzana con Celia Mendoza.
Este martes culminará oficialmente la Asamblea General de las Naciones Unidas, teniendo la oportunidad de que algunos de los países que aún no se han dirigido a la Asamblea lo hagan. Los discursos continúan este viernes, sábado y retomarán el día martes. La Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, entrega una conferencia de prensa durante esta jornada, como asimismo lo hará el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien lo hará en las horas de la tarde, seguido por el secretario de Estado, Anthony Blinken. Mientras tanto, temas como el cambio climático, la reforma del sistema financiero, así como el futuro de los encuentros y las cumbres, fueron temas que se dialogaron durante los últimos días. días. Otro de los temas fundamentales es el estado de la salud y cómo se va a poder preparar cada una de las naciones para enfrentar los retos en medio de una nueva era. Mientras tanto, el tema de la igualdad y la equidad de la mujer fue otro que se tocó durante los últimos días, y en un evento de alto nivel, el secretario de Estado Anthony Blinken participó desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, asegurando que durante los próximos días su oficina dará a conocer un reporte acerca de los avances y los retos que siguen enfrentando las mujeres. Este año ha sido fundamental para analizar los retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y evaluar si estos podrían cumplirse para el año 2030. Mientras tanto, se espera que durante los próximos días también países como Venezuela y Rusia tomen la palabra ante el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas. Informó Silvia Mendoza, de La Voz de América, desde Naciones Unidas.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a Canadá y hablará este viernes al Parlamento en Ottawa, entre otras actividades. Amplía Tony Cano.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se dirige al Parlamento canadiense este viernes con el fin de afianzar el respaldo de aliados occidentales a la guerra de Ucrania contra la invasión rusa. Zelensky llegó al aeropuerto de Ottawa la noche del jueves, después del encuentro con su homólogo estadounidense Joe Biden y con legisladores en Washington, según la oficina del primer ministro Justin Trudeau.
Y a esta hora sí va el mundo. Estados Unidos anunció una ayuda adicional de $65 millones para la policía de Haití e instó al Consejo de Seguridad de la ONU a que respalde formalmente el despliegue de una misión multinacional de seguridad para ayudar al país a combatir la violencia de las bandas. Las fuerzas ucranianas atacaron en Crimea el cuartel de la flota rusa en el Mar Negro, provocando daños en el cuartel general. El Ministerio de Defensa ruso asegura que hay un militar desaparecido. El jefe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, tiene previsto reunirse con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en McAllen, Texas, esto en la frontera con México, para conversar sobre cooperación en inmigración ilegal. Al menos 5 personas han resultado heridas en una zona rural del departamento del Valle del Cauca, en Colombia, tras la explosión de un carro bomba en cercanía de la estación policial de la localidad de Jamundí. El Papa Francisco insta a las naciones a superar la parálisis del miedo para los migrantes e insta a rescatar a las personas en riesgo de ahogarse. Y el cantautor peruano Gianmarco ha publicado un nuevo sencillo, Contigo hasta el final, un tema de sabor caribeño y sonido fresco para el que convocó al cantante colombiano Mike Bahía. Los nuevos muñecos con síndrome de Down y con implante coclear fomentan la diversidad en niños. Europa presta en ciencia y tecnología.
Porque el juego es una de las mejores herramientas para educar y fomentar el desarrollo de los más pequeños, la compañía de juguetes famosa ha presentado Nenuco con síndrome de Down y Nenuco con implante coclear. Dos nuevos muñecos que se suman a la línea de Nenuco Diversidad e Inclusión.
En Nenuco llevamos 45 años educando en valores como es la afectividad, las emociones, el cuidar de los bebés, ¿no?, y del cuidar de la persona que tienes al lado, pero queríamos ir un pasito más allá, inculcando nuevos valores que además son muy importantes en la sociedad, como es la diversidad, la igualdad, la inclusión.
Con estos nuevos lanzamientos y en colaboración con las asociaciones Down España y la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España, la compañía pretende fomentar en los niños los valores de la diversidad y la inclusión de las personas con todo tipo de capacidades.
Y en nuestra nota de cierre les contamos que esta es la historia de un italiano no vidente que desde el campo, desde el seno de una familia rural humilde, conquistó el mundo.
Por ti.
Vendió casi 100 millones de discos, agotó teatros y estadios en todo el mundo, cantó para tres papas, en la Asunción de Bill Clinton, en un mundial y en un juego olímpico. No debe haber nadie activo que haya hecho tantos duetos con cantantes célebres. Estando embarazada su madre, empezó a sufrir de agudo dolor de abdomen, fue hospitalizada y por recomendación médica le insinuaron que abortara y no lo hizo. La mujer tuvo a este artista. Hoy cumple 65 años. Andrea Bocelli, felicidades. Terminamos nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición, Patricia Martínez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Gracias y nuestra próxima entrega.